Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, en la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 288, es el séptimo capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Es otra vez semana muy interesante en el futsal español, por lo que ocurrió en la jornada 6, por lo que se viene en la 7 y por lo que estamos viviendo entre semana por la Copa de Su Majestad el Rey. Lo más llamativo es que Inter salvó sus tres difíciles compromisos lejos de Torrejón con 7 puntos de 9 y que el Barcelona se volvió a alzar en el liderato después de un triunfo de mucho mérito en Jaén por 1-7 frente al conjunto andaluz, lo que le alza de nuevo en el liderato. En él le acompañan el Pozo y Palma. Vamos a hablar con el entrenador azulgrana, Andreu Plaza, en la previa del Barcelona-Pozo de este sábado. En la tertulia analizaremos todo, los partidos de la jornada número 6, los de la Copa que se están disputando entre semana y la previa de los partidazos del finde. Ya saben que además de jugarse el Barça-Pozo, se juega también un Movistar-Inter-Palma-Futsal. Inter en su objetivo de acercarse de nuevo a las primeras posiciones de la clasificación. Lo vamos a analizar todo con la ayuda de Manolo Segura, del Mundo Deportivo, y de Óscar García y Teresa Sendín. En Futsalemos por el Mundo con Teresa Sendín, hoy nos vamos a ir hasta Vietnam. Ahora que empieza el frío en Europa, nos vamos hasta el otro lado del mundo, hasta el sudeste asiático, para hablar con Antonio García, asistente y entrenador de porteros del Taesong Nam. Javi Jurado y Alba Dá nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino. Lo prometido es deuda, hablaremos con una de las medallas de bronce de los Juegos Olímpicos de la Juventud, y Yolanda Sánchez nos pondrá al día de cómo está la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Colchero en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope. Kill the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I'd walk a million miles just to see you smile till the day I die.
Esta pasada semana se eligieron a los mejores DJs del mundo. Y en esa lista están los cuatro que van a sonar hoy en el capítulo número 288 de Futsal Cope. Empezamos con este Martin Garrix and Bon en High on Life. Perico, que va a sonar un programa un poco maquinero, pero bueno, también hay mucha gente que le gusta este tipo de música, y nosotros aquí damos cabida a todo el mundo, a todo el mundo del fútbol sala y a todo tipo de músicas. Así que vamos a escuchar hoy a Martin Garrix, a Dimitri Vegas, a Harwell y a otros como Armin Van Buuren. Espero haberlo dicho bien, porque yo a esta gente no la conozco mucho. Bueno, decíamos que es una semana intensa en el mundo del fútbol sala. Ya saben que Barcelona y que Movistar Inter están más exigidos en este inicio de temporada por la disputa de la ronda élite, primero de la UEFA Futsal Champions League y luego de la Elite Round, porque se han clasificado los dos, han tenido que recuperar partidos entre semana. Pues en ese periplo que tenían les han ido bastante bien las cosas. A Inter con 7 puntos de 9, empatando in extremis ante Jaén, ganando también el partido de este fin de semana en Cartagena, así que la verdad es que le ha ido bastante bien al conjunto interista, que está ahora 4 puntos de la cabeza, pero sobre todo le ha ido muy muy bien al Barcelona, que ya está de nuevo en el liderato, que ganó en una cancha tan difícil como la de Jaén, y ya tenemos al otro lado del teléfono a su entrenador, Andreu Plaza. Hola Andreu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, mister, marchan las cosas muy bien, ¿no? Para el Barcelona, después de un inicio de temporada muy exigente, con una main round que para el Barcelona no era nada sencilla, tampoco para Movistar Inter, de un inicio de liga también exigente, único tropiezo contra Peñíscola en una segunda parte que resulta complicada de explicar, ¿no? Más allá de los paradones de Molina y de los palos, pero el Barça ya está líder, estáis clasificados para el Elite Round, a pesar de ser segundos además vais a ser anfitriones, marchan las cosas bien a esta altura de temporada.
Bueno, la verdad es que estamos en el camino que nos habíamos marcado, ¿no? En pie en todas las competiciones, intentando pues mejorar cada día, mejorar nuestro juego, mejorar el acoplamiento de los jugadores nuevos, sin demasiadas lesiones, excepto la de Mario, que es de larga duración, que eso es algo que los últimos dos años nos ha martirizado bastante. No nos podemos quejar, ¿no? Como dices tú, quizá pues si hubiéramos ganado la main round, pues a lo mejor hubiéramos tenido un sorteo más favorable para la Elite Round, pero bueno, lo compensaremos un poco siendo anfitriones. Es un poco lo bueno, ¿no?, de haber podido conseguir la Elite en casa. Por lo demás, bueno, como dices, la temporada es exigente, estamos empezando, pero no estamos nada descontentos.
Estaba pensando en eso, en la segunda plaza en la main round. Lo estábamos hablando, ¿no?, que el grupo fue muy exigente, que hubo peligro incluso, Andreu, de ser terceros, con lo cual el sorteo hubiera sido todavía más difícil. Al final, en casa, frente a Economatch, frente al Viala y frente a Yugra. Esto se juega ahora en el mes de noviembre, a mediados del mes de noviembre. A priori, ¿quién es el que más te preocupa? Porque Yugra siempre, por lo que ha hecho, ¿no?, por el pasado reciente, siempre llama la atención. Economatch ha demostrado ser un buen equipo. Conozco menos al equipo, a Bielsko Biala. ¿Qué te preocupa a 20 días de la disputa de esta Elite Round?
Bueno, me preocupa que enfoquemos bien la Elite Round, ¿no? Como dices tú, perfectamente, Yugra es el equipo más conocido, el equipo que parece el más fuerte, pero creo que en el partido clave es el primero, que es contra Economat, que es un equipo quizá tapado, ¿no?, con buenos jugadores, con Igor, con Tales, con Givanei. Es un equipo con jugadores de la selección serbia que son muy bragados en Europa, que el año pasado nos lo pusieron muy difícil en la Elite Round en Pescara, y creo que es un equipo muy complicado. Por tanto, ese es nuestro partido, hay que enfocar bien. Y cuando llegue el día, si es que llega, de jugárnosla en la última jornada contra el Yugra, será otra historia, ¿no? Pero en principio creo que me preocupa no enfocar bien el tema y pensar que el rival, único rival, es el Yugra cuando realmente Konoma es un equipo muy potente.
Seguimos repasando, mister, cronológicamente cómo han ido las cosas últimamente. Lo último, esas dos salidas tan exigentes, a casa del Levante, con un partido en el que tuvisteis que darlo todo para levantarlo, y a Jaén, donde acabamos de ver todos prácticamente el partidazo que había hecho Jaén contra Movistar Inter, que lo tuvo que empatar Inter ya justo al final y a la heroica. Bueno, pues levantasteis el partido contra el Levante y le metisteis 7 a Jaén. Vamos, esto es para estar muy satisfecho, porque eran dos salidas de esas que te miden como equipo.
Sí, realmente. Lo mismo que le pasó a Inter, ¿no? Dos salidas muy difíciles, dos canchas complicadas contra dos equipos que están haciendo bien las cosas. Y la verdad es que Levante nos costó mucho en la primera parte salvar su línea de presión, la primera línea de presión, y cuando nos dimos cuenta íbamos 2-0, ¿no? Y entonces, bueno, la segunda parte sí que reaccionamos bien, tuvimos mejor el balón, con más criterio, y lo sacamos adelante con mucha dificultad. Y el día del Jaén, pues yo creo que hicimos un partido muy completo, sabíamos de la dificultad, sabíamos también del esfuerzo que había hecho Jaén para el día de Inter, y nosotros estábamos quizá un día más frescos que ellos, y al final pues nos salió todo bien, ¿no? Jugamos bien en transiciones, jugamos bien en ataque, defendimos bien, y luego en el 5-4 pues metimos 3 o 4 goles de juego de 5, defendiendo de 5, ¿no? Por tanto, un partido completo que en una pista muy complicada contra un muy buen equipo.
Llega el Pozo, Andreu. Siempre es un equipo que exige. Este año, en eso parece no haber cambiado la época post-duda, 17 temporadas después, porque Justosi les está exigiendo muchísimo. Ya lo hemos visto en algún tiempo muerto con el partido decidido, ganando por goleada, que Pozzo ha bajado un poquito el pistón y les ha exigido, les ha dicho que así no puede ser, que ese no es el equipo que él quiere. Viene de perder contra Movistar Inter, de ganar a Spil en otro partido complicado. ¿Qué encuentro esperas contra el Pozzo de Diego Justosi, contra el nuevo Pozzo Murcia de Diego Justosi?
Bueno, lo que sí estamos viendo, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora del Pozzo, es que han cambiado un poco la cara en el sentido de como con más ilusión, ¿no? Con más con mejores expectativas, con más desparpajo a la hora de afrontar los partidos, sin esa el lastre que llevaban de últimos años sin ganar nada, que también aprieta mucho a la hora mentalmente, ¿no? Creo que no sé si evidentemente les estará cambiando un poco el chip. Ellos también verán otra manera de entrenar, ni mejor ni peor, sino otra. Y eso es lo que hace que ahora mismo el Pozzo sea un equipo muy peligroso, porque están con una intensidad muy alta, algo que también tenían antes, pero quizá ahora han subido un poco más su línea de presión y es más complicado sacar el balón jugado contra ellos. La primera parte contra Inter lo hicieron muy bien. Sinceramente creo que Inter lo tuvo muy difícil para aguantar esa primera parte. Todos que aguantaron ganando la primera parte, ¿no? Pero creo que el Pozzo hizo una muy buena primera parte y la verdad es que es un equipo que seguramente este año va a reengancharse a volver a jugar por los títulos y eso también, pues bueno, también es bueno para la competición, ¿no? Que se añada un equipo más.
Hablábamos de Inter y de ese partido contra el Pozzo. ¿Te ha sorprendido este inicio de temporada de Inter con los problemas que está teniendo ahora ya un poco más cerca de la cabeza?
No me ha sorprendido porque yo lo he vivido también en mis propias carnes, ¿no? El primer año, hace dos años, tuvimos una plaga tremenda de lesiones, incluso superior a la de Inter, en el número, quiero decir, y tuvimos que sufrir muchísimo para aguantarnos ahí en la parte de arriba, ¿no? Yo creo que cuando tienes tres o cuatro o cinco lesionados, como es el caso de Inter hasta ahora, es muy complicado. Por tanto, no me sorprende nada que lo pasen mal, ¿no? Porque tienen menos rotaciones, pero bueno, Inter siempre es Inter y ya lo está demostrando, ¿no? Ganando en Jaén, ganando en la pista del Pozzo. Es un equipo que siempre, pase lo que pase, estará ahí y siempre luchará por todo.
Me quedan dos por hacerte, Andreu, y te dejamos tranquilo esta tarde de miércoles. Hablabas de que es bueno que el Pozzo opte por pelear por los títulos, desde luego cuanta más gente implicada mejor, y llevamos varias temporadas dando la matraca a los periodistas con esto de que es la Liga de la Igualdad, pero mi sensación es que este año sí que es la Liga de la Igualdad, ¿no? Que, excepto Segovia, que está pasando más apuros en este inicio de temporada, aquí puede ganar cualquiera a cualquiera, que a los grandes os hacen daño de una manera más continua que a lo mejor hace unas temporadas, que era casi un accidente que pudieseis perder un partido contra equipos de la parte del sexto así para abajo. Y esto es fantástico para nuestro fútbol sala, ¿no? Que los equipos, la Copa de España de Valencia, que hay todo el mundo con unas ganas brutales, con una plaza menos por la clasificación automática de Levante. Está preciosa la liga en este inicio de temporada, Andreu.
Sí, pero si recuerdas, y además tienes razón en lo que dices, si recuerdas, el año pasado ya pasó eso.
Sí, algo similar,
El año pasado, los cuatro primeros clasificados en la liga regular, Inter, Barça, Pozzo y Xhota,
sí.
O no sé si fue Xhota o Jaén,
sí, Xhota,
fue
Jaén, sí.
Uno de los dos, estaban separados por cuatro puntos. La anterior temporada le sacamos al cuarto equipo, que fue Palma, creo, le sacamos 20 puntos nosotros, que fuimos segundos. O sea, eso se igualó el año pasado, ya no es de este año. Por tanto, este año quizá un paso más para Palma, porque ha reforzado su plantilla y creo que está capacitado para ponerse a la altura de los tres grandes, seguro. Y Jaén, no olvidarnos, y Xhota, que aunque ha empezado mal, seguro que va a seguir avanzando y va a seguir siendo el equipo que es siempre. Yo creo que ya se igualó el año pasado muchísimo y este año pues va a seguir siendo muy igualada.
La última que quiero hacerte, Andreu, es por la confección de la plantilla. Teníais un año, iba a decir complicado por lo de Sedano. Eso es para vosotros, lo es para todos, ¿no? Nos cuesta todavía no ver a Paco compitiendo cada fin de semana, pero menudos dos porterazos tenéis. Y luego ha habido varios fichajes ahí en Barça. Bueno, el regreso de Didac, el fichaje de Bollis, de Adri Ortego, de Artur. ¿Está la plantilla ya funcionando como tú querías? ¿Tienes cogidos los roles, las rotaciones como a ti te gustaría? ¿O crees que todavía hay que dar un poquito de tiempo a las variaciones que has hecho este año?
No, hay que dar tiempo. Artur, quizá el que menos le está costando, excepto quizá a Didac, que es portero y es otra historia a la hora de plantearse la el tema táctico, pero de los que más le está costando menos ahora mismo es Boyis. Boyis está bastante más avanzado de lo que podíamos pensar a esas alturas respecto al resto. Y Adri y Artur, pues le está costando un poco más porque Artur viene de una liga diferente, con también para adaptarse a un clima, un idioma, en fin, lo de siempre, ¿no? Los brasileños. Y Adri pues viene de un rol muy importante en Zaragoza, con una manera de jugar muy diferente a la nuestra, y también se está adaptando. Yo creo que tanto Adri como Artur están todavía en proceso, que están mejorando cada día y cada vez están más cerca del objetivo, pero todavía les falta. Y Boyes quizás sea el que más rápido se ha adaptado por la posición que ocupa y lo que le pedimos, ¿no? Que un marcador de pivos grandes, y es un jugador que ya estaba acostumbrado a hacer eso en Jaén y ha cambiado un poco su rol. Pero lo demás, todavía estamos en proceso, estamos mejorando, estamos adaptándonos y estamos todavía en la jornada 6, o sea que tenemos tiempo.
Andreu, te agradecemos como siempre la atención a este programa, Futsal Cope, que veamos un partidazo el sábado a las 9 en el Palau, y que la temporada siga por estos derroteros, que de momento son buenos y espectaculares, porque prácticamente cada jornada tenemos auténticos partidazos. Así que mucha suerte para lo que viene por delante. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Andreu Plaza es el entrenador del Barcelona Lassa y siempre es un gusto charlar con él aquí en Futsal Cope. Vamos con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Yo esperando a que rompiera, pero tiene una intro, creo que se dice, ¿no? Una intro súper larga. Esto es Dimitri Vegas and Like Mike, ¿eh? Y el tema creo que se llama, bueno, es que no estoy seguro, la verdad, porque pone el título Versus W and W Arcade. Bueno, el que sepa de esto, pues espero que le guste, y el que no, es que es lo que ha tocado hoy. Hay otros días que tocan otras cosas. Bueno, sonando la música de los elegidos como mejores DJs del mundo en este capítulo de Futsal Cope, después de la charla con Andreu Plaza, llegamos ya a territorio de tertulia. Está aquí la directora Sendín. Hola, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Está ya por ahí Óscar García, ¿verdad?
Aquí estoy.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Y está Hola. Peinando Javi Jurado a Manolo Segura, que lleva un rato ya el teléfono con Javi Ju, pero es que tiene muchas cosas de las que hablar. Estábamos destacando la semana que han tenido Movistar Inter y el Barça. Barça solo un tropiezo frente a Peñíscola, aquel día famoso de los postes. Movistar Inter ha sumado más tropiezos en lo que va de temporada, pero viene de tres salidas muy importantes, de clasificarse para la Elite Round, y ya está a tiro de los primeros. Y además tenemos este fin de semana partidazos. Inter Palma y Barça Pozo. Pues Inter puede aprovecharse si gana a Palma de lo que ocurra en el otro encuentro. Y bueno, y todo está aderezado con la Copa. Y con partidos también bastante interesantes en la jornada anterior. Bueno, no sé, ¿con qué os quedáis, chicos, de todo lo que está pasando en esta semana? Teresa, ¿qué quieres destacar de lo vivido en la 6, de lo que quieres ver en la 7 y de lo que está pasando en la Copa?
Yo me quedo con que el efecto UEFA de Inter ya ha pasado. Pasó la tormenta y ahora seguro que no van a bajar el listón. Esperemos cuando se acerque la ronda élite no se vuelva a aparecer. Y ya siguen remontando en esa clasificación, que se nos hacía muy muy raro verles tan abajo. Y además con muy buenos partidos, con mucha contundencia y demostrando que al final son Movistar Inter. Y de Barça, pues más de lo mismo. Han empezado la temporada sin bajar el listón. Contra Jaén han tenido un partido muy complicado que lo han sabido solventar a pesar del marcador. Yo creo que ya Jaén estaba un poco acusando ese cansancio de esa semana tan maratoniana que han tenido con los dos grandes. Y al final es lo que se espera, que los grandes estén arriba. Están Barça, Pozo y Palma, me parece, empatados a puntos en esas primeras posiciones. Así que con la invitación esa de Palma, que ya nos gusta que esté ahí con esa terna, y Inter, pues eso, remontando ya sus posiciones a su hábitat natural.
Ahora comentamos los resultados que se están produciendo en la Copa, pero termina tú, Óscar, también con lo que quieras, y enseguida saludamos a Manolo Segura. Bueno, más que termina, empieza Óscar con lo que quieras de esta jornada 6, y ahora repasamos lo que está pasando en la Copa. Siempre ocurre, alguna sorpresa hay, no muchas en esta primera ronda, pero alguna sorpresa hay. Óscar.
No, porque lo grande siempre lo decimos, que a veces les cuesta ir entrando en competición. Al final, cada uno ha tenido sus circunstancias, el Pozo porque ha tenido el cambio de entrenador, el Barça porque tuvo ese Intercontinental, que al final es un competir, pero no del todo, y al final te condiciona un poco, y Movistar Inter ha tenido el tema de las bajas, que más allá incluso del efecto UEFA que habla Teresa, al final las bajas le han pegado muy fuerte, y por eso yo creo que el empate en Jaén hay que darle mucho mérito, porque lo hizo con apenas 7 jugadores de campo. Entonces yo creo que los grandes ya van cogiendo velocidad de crucero, y van siendo cada vez más difíciles de batir, porque además ya saben que cada vez se van jugando un poco más. Y luego, pues bueno, al final hay que ver lo que aguanta Palma, y luego que Sota sí que parece que no acaba de arrancar del todo. El otro día con la victoria en casa parecía que lo cogía, pero al final el otro día ya también otra vez parece que ha vuelto a tropezar un poco. Y Peñíscola, que nos va mandando esos mensajes contradictorios, que es capaz de empatar en casa de Inter, de ganar en casa al Barça y pegarse batacazos en casa. Y al final empató ese partido contra Segovia, que era el colista, que aún no había puntuado. Y al final son equipos que estaban llamados a estar arriba, que están mandando señales extrañas, que no parece que acaben de coger esa vacía de crucero, que sí que han cogido los grandes.
Está por ahí Manolo Segura ya. Hola, Manolo.
Aquí estamos, buenas tardes.
¿Cómo marchan las cosas por ahí arriba, a la derecha?
Todos plegados y pensando en Paco Serrano. Solo pensamos en Paco Serrano.
Ya he cargado el cargamento de Kleenex.
Sí, bueno, pues
¿qué hace, aquí tío? Estamos. Soy una mujer muy sensible, a pesar de lo que pueda parecer.
Sí, ya llevamos varios días ya con la llorera, pero bueno, es normal, ¿no? ¿Lo entendéis?
Hombre, claro.
Además, vosotros también.
Evidente, sí, sí. Yo
también lleváis
estuve con Teresa en la presentación de la Liga y los premios de la pasada temporada, y fue, pues, emocionante el momento ese Berry Serrano en ese teatro Florida, aquí al lado del Retiro, fue emocionante, y lo que nos queda todavía con Paquito, claro.
Van a estar subvencionados los Kleenex.
Los Kleenex sí, van a estar subvencionados. Bueno, ahí está tu Barça, Manolo, ya en lo más alto de la clasificación. Tropiezo único contra Peñíscola. Una main round, una ronda principal dura de la UEFA Futsal Champions League. Hubo un momento incluso que podía ser tercero, pero al final fue segundo, va a ser anfitrión. Bueno, el equipo va empezando a rodar. No sé cómo ves tú este inicio de temporada.
Sí, digamos que la corbata ya, bueno, se ha ajustado un poquito, sí. Y ya se está adecuando el sitio de arriba, ¿no? Bueno, yo creo que se hubiera firmado, ¿no? Antes de empezar la temporada que se hubiera estado así, en un segundo paso ya en Europa, a pesar de los apuros, pues siempre se pasan apuros, y líderes con buena imagen, a pesar de esa derrota contra Peñíscola, donde no solo los porteros, sino los palos, evidentemente, pues impidieron que el Barcelona siguiera invicto. Pero yo creo que, bueno, que más que animados e ilusionados de cara a lo que es esta temporada, vamos, viendo la competencia, además, más.
Sí, sí, bueno, el Pozo de Justosi bien, ¿no, Manolo? Ha empezado bien.
El Pozo de Justosi, muy bien. Uh-huh. Muy bien, yo creo que llegar a Murcia y coger el legado de Duda, eso no es un regalo, o es un regalo que solo un campeón del mundo puede lidiar. Y en este caso, yo creo que el argentino, bueno, está haciendo maravillosamente bien. El Pozo se le da muy bien a Barcelona. Yo no sé si el ministro de los homenajes antes de un partido y todo eso no me gusta mucho. A ver si ahora el homenaje a Paquito no lo va a aguar el Pozo. Espero que no.
Sí. Pero bueno, no, yo creo que Justo se está probando los parciales, pero hay que ver los exámenes. De verdad, sí. Y el primer examen gordo lo perdió, es verdad que hizo un muy buen partido, que lo podía haber ganado, pero al final cogió un Inter mermado y tampoco le ganó. Uh-huh. Y entonces este es otro examen y lo de verdad, pues, son los que van a venir a partir de febrero, marzo, con la Copa, ya con los playoffs y con todo. Pero también el año pasado, también había algunos años que duda, hablamos el año pasado con todas las bajas, con todos los chavales que iban sacando los partidos.
Sí.
Y al final llegó el momento y falló. Y de momento la nota del Pozo está siendo muy buena, pero hay que verle cuando venga el examen de gordo de verdad, los de empollar de verdad.
Sí, pero sin lugar a dudas, estaremos de acuerdo, Oscar, que llegar a Murcia con todo lo que había pasado, con toda la vida duda, pues era una gran duda, ¿eh?
Lo que sí pasa es que hay aire fresco. O sea, al final, sin mover la plantilla, hay aire fresco. Y eso sí que se nota, como que hay más ilusión, incluso la gente se ha enganchado más.
El nivel de exigencia, de exigencia que vemos en cada tiempo muerto, ¿cómo ha variado ligeramente al Pozo en lo que le ha dado tiempo a hacer? Y él está moldeando ya su imagen y semejanza en ese equipo duro, que es capaz de ganar los partidos de distintas formas, como este pasado fin de semana, aprovechando también pues las debilidades del rival. A mí me está convenciendo mucho lo que estoy viendo del Pozo Murcia, a pesar de que, como dice Óscar, habrá que verle en las ocasiones grandes todavía. En el primer partido contra Inter cayó, no aprovechó en este caso, que Inter venía un poquito tocado. Vamos a ver qué pasa este sábado en Barcelona, ¿no?
Estamos de acuerdo que aquí el favorito en el Palau de Barcelona.
Sí, hombre, evidente. Sí, evidente. Sí, que aunque cayera incluso el Pozo, tampoco se le puede echar mucho en cara a Justosi, ¿no? Óscar, lo que dices es que Inter tampoco llegaba en el mejor momento, que parecía, Óscar, un buen momento para meterle mano, ¿no?
Claro, es que al final, si ves el cuarteto que le faltaba, es que Rafael, Pola, Elisandro y Gadella, es que es un cuarteto inicial. Es un cuarteto de 25 minutos en la pista. Y al final, pues eso se nota. Al final tiene que jugar muchos minutos con Borja, muchos minutos con Iván Moreno, que se lesionó. Con jugadores que no juegan tanto, con Humberto, que venía, pues viene de estar lesionado hasta hace un par de semanas. Entonces, al final, ahí tenía que haber aprovechado la oportunidad. Y es verdad que dio esa sensación, que el propio Justosi lo dijo, que yo me quedo mucho con esa frase, con no nos tiene que parecer una heroicidad ganar a Inter. Y da la sensación de que les falta quitarse ese complejo. Sí. Es decir, no, es que ganar a Inter es lo que tenemos que hacer. Es igual que para Inter ganar a Barça es lo normal, o para Barça ganar a Inter digamos algo normal, algo para estar contento, pero tampoco para salvar la temporada. Y un poco, yo usted, si el mensaje que quiso mandar fue ese de, oye, que nosotros tenemos nivel para ganar a Inter y que sea lo normal, que sea normal que perdamos o que ganemos, pero que no sea una heroicidad ganar. Y le falta ese puntito, yo creo.
Al final, yo creo que nos pasa un poco a todos, que ponemos como si fijáramos en un peldaño a Inter y Barça, y luego en el peldaño siguiente ya está el Pozo. Y al final quitar esa psicológicamente eso a los jugadores de ser el tercero en discordia y al final que no llega a ser un Inter o un Barça es complicado, y cuando te llegan los equipos con los que en teoría tienes que estar al mismo nivel pero que no te consideran uno de la terna, es muy complicado.
Lo de la mesa de Griezmann.
Sí.
¿En qué mesa se sienta el Pozo?
Bueno, de momento está líder con Palma y con el Barcelona. Inter viene desde atrás a 4 puntos. Si gana a Palma se va a ver beneficiado de lo que pase, pase lo que pase.
Ahí te quiero ver yo, ¿eh? Ahí te quiero ver, que ganar a los de Badillo tampoco es tan fácil, ¿eh?
No, claro, él para salir beneficiado de esta jornada tiene que ganar a Palma. Bueno, de Palma hablábamos mucho, Manolo, Óscar Teresa, el año pasado, que tenía que dar un paso adelante, que había decepcionado un poco. Bueno, la pasada temporada también empezó muy bien. Y luego fue cuando empezó a caer. No sé qué te está pareciendo, Manolo, el equipo de Badillo este año. Si crees que este año sí Palma va a estar ahí peleando como está haciendo ahora entre los grandes.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que no vamos a apuntar a Palma para que sea campeón de Liga, ¿no? No vamos a empezar a decir que la Liga se va a ir para Mallorca y que tiene que irse a Mallorca.
No, sí, Manolo, pero no con la diferencia de puntos brutal del año pasado.
No, pero yo creo que ese equipo ha cambiado. Y sobre todo a nivel de mentalidad sí que se creen que pueden llegar a algo más, que pueden ir a algo más, que quizás en cuanto a nombre se refiere, pues bueno, que evidentemente no se pueden comparar con ninguna plantilla como Inter, Pozo o Barça, pero que están más cerca también.
Sí, hombre, tienen dos tíos, que al final vienen uno de base y otro de Inter, como son Tafi y Villoa Batista, que al final son dos tíos que vienen de equipos grandes, y que vienen con esa experiencia acumulada y que tienen que dar ese pasito más de competitividad al equipo. Yo creo que ahí es donde van a ganar. Yo creo que tienen que hacer fuertes en casa y que es lo que están haciendo. Y luego igual, les digo lo mismo también los exámenes. El otro día salieron a Pamplona y perdieron. Sí. Ahora van a salir a cancha de Inter y hay que ver cómo responden en esos grandes momentos. De momento, lo que no están haciendo es fallar en donde no tienen que fallar. Y eso es un aspecto muy positivo, que el año pasado fue donde no se les escaparon muchos puntos.
Y el Palma tiene que estar entre el top 5. Yo creo que todo lo tenemos claro. Obviamente no lo vamos a decir a un Palma que gane una liga, pero sí que unas semis de playoff o una Copa de España o una Copa del Rey, yo creo que como mínimo este año sí le deberíamos de exigir, más que nada por el proyecto que han hecho, por la apuesta que en teoría el cambio de por Vadillo en el banquillo era para conseguir más cosas y seguir creciendo, y al final el seguir creciendo y el conseguir más cosas implica que llegues mínimo a unas semifinales de playoff y que consigas algún título, Copa de España, Copa del Rey.
No te he preguntado, Manolo, por tu nivel de satisfacción, sí por el inicio de temporada del Barça, pero no por la plantilla que ha confeccionado este año el equipo azulgrana con los fichajes de Didac. Bueno, de Didac no es un fichaje, de Didac, pero sí que es una novedad, como el de Bollis, como el de Artur.
Que no es un fichaje que ha costado 8 años que volviera.
Sí, sí, sí. El de Artur, pero... con el que de momento vemos que Andreu hace... Iba a decir cosas raras, ¿no? El verano, pero le mete un minuto, lo saca, no sé cómo...
Yo no sé para qué hemos fichado, ni a Adri Ortego,
¿sí?
Ni a Arturo, no sé para qué lo hemos fichado, no sé para qué se ha fichado, no sé para qué se tiene a tipos como José Lito ni como Ruiz Serrano, no sé para qué se tienen, son interrogantes que dejo ahí, o sea, no solo uno. Yo creo que esto de las rotaciones está muy bien, está maravillosamente bien, pero se trata de dar un zapatazo, ¿no? Una manera de intimidar un poquito más, y yo creo que este Barcelona no intimida, ni todavía, pues Miguel Andrés han conseguido dar esa imagen de Barça que a todos nos gustaría a esta altura de temporada, aunque sea muy pronto, pero es la tercera temporada ya de la pareja. Uh-huh. O sea que, bueno, que hay personajes por ahí que Didac no es ninguna sorpresa, aunque evidentemente quien lo tenía peor para mí de todos era Didac, porque, claro, con el referente de Paco, pues cualquier comparación.
Sí, sí, era difícil, sí.
Pero el resto es que no, y gracias, ¿no? Y gracias a que Adolfito, pues de alguna manera está marcando la diferencia. Pero todo lo que sea el resto es que no, es que ni siquiera mi idolatrado y amado Ferrao está al nivel que me gustaría, ¿no? Y está a un gran nivel. Pero Ferrao, menos mal que de vez en cuando, pues el Cardiña nos da algún toquecito de calidad. Pero bueno, yo tengo mis interrogantes todavía ahí, que no, todavía me los tiene que despejar. Artur, uh-huh. Rullé, Joselito, etcétera.
Uh-huh. Estaba pensando en la actuación de los porteros, ¿no? Veníamos de lo de Jesús Herrero en Jaén, que fue una cosa de volverse loco. Pero ¿y lo de Alex, de este fin de semana en Cartagena? Hacía mucho tiempo que no veía, ya no de calidad de las paradas, que las tuvo, sino de número. No hubo estadística porque el partido lo realizó la 7 Murciana, que no ofrece estadísticas. Normalmente la Liga Nacional de Fútbol Sala, cuando produce Media Pro, sí que hay estadísticas en el descanso, pero Óscar, fue una barbaridad.
Sí, es que al final... A gente se le tiene que notar, al final gana por pegada, pero insisto que tiene esas bajas, se tienen que notar, y lo que sí que tienen claro es que tenemos una portería. Al final Alex es un gran portero, quizá no lo hemos visto tanto porque ha tenido por delante a Jesús Herrero, y porque es verdad que él viene muy fuerte, en lo que hay que recordar que él es MVP de una Supercopa hace 6 años, una cosa así, en Guadalajara me parece que fue. Venía a ser un portero top, tuvo circunstancias personales pues al final que afectan, evidentemente, llega a Inter, se encuentra un Jesús Herrero a su mejor nivel y le vemos poco, pero vemos que cuando sale responde, lo vimos el año pasado en los playoffs, en las semifinales, en la final, incluso al final con ese famoso penalti, y al final es un portero de garantías, y sí que en eso yo creo que sí tiene ganado Inter, sobre todo porque va ganando, y cuando va ganando eso se puede hacer un poco más fácil, el tema de los roles. Pues eso, jugadores como Borja, que sabe que tiene pocos minutos, pero los juegos que tiene los tiene que aprovechar. Alex, que tiene pocos partidos y que sabe que tiene que ir a tope en lo que juega, asume mejor el rol cuando ve que el equipo gana. Y un poco quizá lo que decía Manolo, en el Barça falta un poco eso, que no acaba de quedar claro que de repente, pues eso, Ruiz de repente un partido que juega 25 minutos, otro partido que juega 5, de repente uno se queda 2 partidos sin ir y otro juega mucho, y al final queda un poco por definir eso. En Inter sí que está muy claro, en Inter todos sabemos que Gadella es titular, que Ricardinho es titular, que Porras es titular, que Ortiz es titular, que hay 7 o 8 jugadores de 25 minutos y otros de 5 o 10. Y yo creo que en el Barça falta un poco eso de más continuidad en cuanto a eso.
Oye,
eso lo dan las victorias también, que eso al final lo da al ganar.
Manolo.
No, digo que perdóname, pero hablando de Alex,
sí,
me gustaría insistir en el tema de los porteros,
sí,
porque creo que lo hemos pasado muy rápido, pero yo todavía retengo en mi retina, y la retendré por bastantes jornadas, la actuación, insisto, de Juan Molina, del Palau. Sí. Yo creo que si volvemos a visionar todo lo que ocurrió en el Palau de Juan Molina, llevaríamos a Juan Molina a los altares, ¿eh? Sí. Es una actuación que yo he visto a Alex y vamos, también me rindo a Alex, ¿no? Pero lo de Juan Molina del Palau el otro día fue...
En la segunda parte del Barça fue un accidente. También hay que recordar que la primera parte fue un desastre.
Sí.
Y en el partido del Levante también. Fueron dos primeras partes muy malas. Y la segunda parte es un accidente. ¿Sabes? Es imposible que con todos esos remates, que con todos esos tiros al palo, se te escape un partido. O sea, esa derrota del Barça... En esa segunda parte hay que calificarla como un accidente. En la primera no, en la primera no estuvieron nada bien. Pues en la primera no sé si Molina hace alguna parada. Yo creo que las hace todas en alguna.
Sí, hombre, siempre lo decimos, que la portería española goza de una salud brutal, que a veces los porteros de los equipos grandes, cuando sobre todo hay un equipo no tan grande, como en este fin de semana Jimby Cartagena, te obliga a estar a ese nivel, pues siempre parece que se destaca más, pero afortunadamente tenemos porterazos en muchos equipos que están destacando mucho en este inicio de temporada. Aspil, chicos, bueno, no, déjame primero, Manolo, que te pregunte por Inter, que no me has dado tu opinión de este inicio de temporada titubeante del equipo de Velasco.
Yo creo que Inter es un equipo campeón. Y que a la hora de la verdad, ahí está Inter. Tío, como son palabras mayores, a mí lo de las rachas y todo esto, yo sé que a la hora de la verdad estará Inter. Con lo cual, me gustaría mucho que ya definitivamente se acabara el reinado de Inter, uh-huh, porque significaría que sería el reinicio otra vez del reinado del Barça.
O del Pozo.
Yo lo veo, y que no se me moleste de Murcia, ni mucho menos, porque no es ni infravalorar ni minusvalorar, pero sí que creo que está a nivel plantilla, está en un nivel inferior, y sobre todo en cuanto a creación se refiere. Si no fuera la primera temporada de Diego, otra cosa diría, pero uh-huh, en esta primera temporada yo creo que hay que darle tiempo. Por tanto, es un mano a mano, creo. Uh-huh. Honestamente, hablo para el título, no para la primera posición de fase regular, hablo de título. Para Barcelona y para Inter. Y todavía insisto, aunque la Liga en los dos últimos años ha rozado un poquito el color azulgrana, hay que derrotar al grande, y el grande es Inter.
Por Aspil, os quería preguntar, chicos, parece que se deshinchó en este último partido que generó tantas expectativas esta pasada jornada. La verdad es que todas las semanas hay partidos chulos, pero ¿hasta ahí llegaron los de Pato, Óscar, o crees que en los partidos grandes, que de momento son los dos que ha perdido, le va a costar un poco más?
Aspil no está para esas guerras. No son sus guerras. Al final, pues es normal que en esos partidos venga, pero al final no es un equipo, es un equipo que, pues lo que siempre hace, es un equipo para estar peleando, por meterse en playoff, por meterse en la copa. Si lo hace, fenomenal, y si no lo hace, pues tampoco están obligados a ello. Y al final, pues un poco lo que le exigimos a Palma, a los grandes sobre todo, pero por ejemplo a Palma, es que saque los partidos que tiene que sacar. Es, sí, decir, que del 8 para atrás, en casa gane todos y fuera gane la mayoría. Pues Aspil no está para eso. Aspil está para sacar en casa lo que buenamente pueda y fuera contra los de abajo, pero no se le puede exigir que esté al nivel, no digo lo ganes, que no esté al nivel ni siquiera de Palma o de Sota. Yo creo que está un paso por debajo, y todo lo que hagan a partir de ahí, que es mucho y que es espectacular lo que están haciendo, pues es para ponerse en pie.
El meritazo que tiene Pato y su equipo es inmenso este inicio de temporada, y porque visites a todo un Pozo y caigas 5-0, yo creo que es más algo asumible y algo que era de esperar que algo que puedas decir, pues igual ya no podemos esperar más de los navarros.
Sí, me refiero a ese pasito adelante que parecían haber dado, porque lo que dice Óscar, competir como compiten por entrar en Copa, el año pasado se quedaron a nada, y luego si entraron en los playoffs, sí que contábamos con ellos.
Sí,
¿no?
Yo creo que este año lo que le tenemos que pedir a los de Navarra es que estén en Copa fácil. Y ya sabemos que estar en Copa no va a ser nada fácil, pero que por lo menos no estén en esa en un margen de un punto, dos puntos, que estén un poco más arriba.
Yo creo que se han empezado muy bien, pero yo creo que no hay que pedirles eso. Entonces hay que pedirles lo que han hecho. O sea, no, yo creo que no es un equipo al que se le tenga que exigir la copa. Yo creo que es un equipo que se que va a pelear por ella bien y que se lo consigue el meritazo, pero yo creo
Pues yo creo que sí, Óscar, ¿eh?
Yo creo que eso que se hizo a Venta Palma, Sota, sí. Incluso te pondría por delante a Peñíscola o no sé si incluso Zaragoza antes que Aspín.
Pero no, no por nivel de la plantilla, sino porque creo que es un equipo que puede hacerlo.
Porque lo han demostrado.
Claro, todos los años le quitan a jugadores buenos. Este año no ha sido una excepción, pero han empezado muy bien, han competido fenomenal contra equipos buenos, porque el día del Barça Manolo palman 6-2, pero lo tienen hasta el minuto 30 así empatado el partido, igualado el partido.
Sí, sí, no, y lo siento, pero estando en el banquillo, quien está,
sí.
Solo Pato merece todas las reverencias del mundo. Y, hombre, obligados a meterse en la copa, sí, sí.
Porque... Cuando han hecho un inicio tan bueno, además, que tienen esa ventaja, ¿no?
Sí, y además que a todos nos gusta ver siempre a Pato en la copa, ¿no?
y a la afición de la Ribera Navarra.
Pero claro, no opinamos tampoco más allá,
yo no digo que peleen por estar entre los cuatro primeros,
no hagamos más documentales porque tampoco da la teta para más, ¿no?
Sí, pero yo qué quiero decir es, el año pasado, por ejemplo, Palma, se mete en playoff, pierde en cuartos y se mete en copa y se mete en semifinales. Sí. Y todos que bueno, es una temporada sí, pero no.
Porque en la Liga Óscar queda creo que a 16 puntos de los.
Por eso, pero que si yo pongo una selección de Aspil, si Aspil queda noveno en la primera vuelta y noveno en la segunda vuelta, yo no creo que haya que decir que han hecho una temporada mala.
Yo creo que sí. Pero bueno, oye, me decepcionaría verles fuera de la...
Pregúntale a Paco, a Pato, si la temporada es mala, si queda noveno o no.
No, por eso te digo, yo creo que no. Para mí una temporada mala de Aspil sería que
pelease por no descender
por la permanencia hasta falta de tres jornadas. Ahí yo diría no está a nivel, pero si acaban novenos con la salvación sobrados, pues a mí sería una temporada, no decir una temporada excelente ni mucho menos, sería una temporada bien sin más.
Y el otro,
una temporada buena sería metiéndose en playoff o en copa, y una temporada mala sería estando más cerca del descenso que de la copa.
El otro nombre que le preocupa a mucha gente, sobre todo a su afición, es el de Osasuna Magna. El otro día lo hablaba con Gustavo Muñana y decía, están empezando a meterse en un lío serio para entrar en la Copa. Ahora mismo están a 4, a 4 puntos de la Copa, siempre y cuando Levante esté dentro. Que Levante ahora mismo está dentro de los 8 primeros. Pero Magna tiene que jugar pues casi contra todos los grandes. A mí me sigue sorprendiendo la situación de Magna. Un partido ganado solo, con 2 empates y 3 derrotas. ¿Cómo lo veis en la pelea para entrar en la Copa de España de Valencia?
Yo les veo un pelín descabezados. Que no esté ese Berry que les tenía un poquito más atados y era el capitán y el orden y mando. No en el sentido de, más que nada, jerarquía. Yo creo que están un pelín descabezados, están un pelín desubicados y les ha costado coger un poco de ritmo. Esperemos que no lleguen tarde a esa pelea, porque que un Magna no esté en una Copa de España nos desluce un poco el cuadro, porque siempre nos gusta verle y siempre es de los que da juego y los que da chicha y los que siempre da la sorpresa.
A ver, chicos.
A mí no me entra en la cabeza que no se metan en la Copa, pero es verdad que el calendario les ha ayudado poco y cuando han tenido que dar ese pasito les ha faltado. Son los partidos de Cartagena y de Parrulo, que yo creo que son los que hacen que estén ahí en una situación más complicada. Yo creo que quizás ese inicio tan complicado, que era pues el calendario no era nada fácil para ellos, les ha ido a contrapié y siguen dando esos trompicones y no se han enderezado todavía.
Manolo.
Yo creo que tienen dos partidos fundamentales en las próximas jornadas. Hablo ahora de memoria y no sé si van a Antequera la próxima jornada o la siguiente, pero tienen dos salidas consecutivas.
Esta semana reciben a Santa Coloma, que te iba a preguntar también por ello, sorpresa positiva de estas primeras jornadas. Van a Antequera, jornada número 8. Y creo que reciben a Zaragoza. No, iban a Zaragoza.
Eran dos salidas consecutivas que tenían, tanto Antequera y Zaragoza, y creo que ahí ya podremos decir si se van a meter en la Copa o no.
Porque luego esperan para finalizar, Manolo, la primera vuelta, tienen Barça-Inter, ¿eh?
Por eso digo que que esos dos partidos para mí, esas dos salidas para mí son fundamentales para que se metan. Y ver una fase final, ver una Copa de España, si no sos una, es que tú, yo creo que no se va a dar.
Yo creo que con ese calendario deberían sacar el 9-9 para...
Sí.
Para ponerse, o sea, tiene una oportunidad para eso, para sacar los 9.
Luego reciben y, a Valdepeñas, ¿eh? Luego reciben, hombre, a Valdepeñas, pues, o sea, pues, tienen 4 pues, jornadas.
Pues se lo amplió a 12. Yo creo que ahí deberían sacar, si no los 12, 10.
Claro,
pero deberían el menos de 10, ¿no?
No han dado esas sensaciones, ¿no? De momento que puedan.
No, no,
que
por
puedan
eso, ahora cuando tienen oportunidad, cuando tienen que dar el paso.
¿Y Santa Coloma, Manolo? ¿Qué me dices de...?
Ah, Santa Coloma al poder, hombre, Santa Coloma al poder. Y, hombre, después de todo lo que se ha vivido y se ha pasado, y se pasa, ¿eh? Todavía en Santa Coloma, que el equipo colomense esté donde está, yo creo que merece todo, merece el aplauso por parte de todos. Y hay que luchar un poquito más, hay que luchar un poquito más para que, para confirmar que ese histórico, pues, esté donde tiene que estar, que es en esa fase final de, en la Copa de España, que es donde siempre hay a estar y peleando hasta el final.
Es que sí, estoy pensando, Manolo, que
tener la copa, ¿eh?
Nosotros, claro, la copa, ¿no? Es que nosotros no queremos que se pierda ninguno la copa, y es que hay tiros para la Copa de España de Valencia.
No, hombre, evidentemente cada uno tenemos nuestro...
Oh, evidente, nuestro, claro, claro. ¿No? Sí, pero que estábamos comentando ahora, es que, joder, Aspil Vidal, ¿cómo no va a estar esa afición? O sea, es una magna, no puede faltar, claro, al final son 8 plazas,
claro, solo son 8, ¿no?
Y hay una que está repartida ya.
Claro, claro, solo son 8 y siempre estamos buscando lo que
ampliarlo a 16 no es factible, ¿no?
No, no, perdería un poco la esencia.
Yo creo que el trabajo que está haciendo Óscar está dando resultados muy positivos y junto al presidente, y se lo merece, y sobre todo este presidente se merece que el equipo esté donde tiene que estar.
Nos falta solo, vamos a ir poniendo fin a esta tertulia, nos falta solo repasar, que lo hemos dicho antes, los resultados que se han producido en la Copa, a falta de 3 partidos que se van a jugar hoy. Solo una sorpresa de equipos eliminados de Primera División, que ha sido Valdepeñas, cayó contra Córdoba, avanzan Antequera, que eliminó a Gran Canaria, Oparrulo, que eliminó a Noia, Zaragoza, que eliminó a Manresa, Levante, que dejó fuera al Nueva Elda, Magna, que ganó a Burela, Jaén, que eliminó al Betis, un partido muy bonito, 3-4, Aspil apeó a Santiago Futsal, Cartagena Mengíbar, Peñíscola Casteldefels y Palma Tenerife Iberia Toscal. Quedan por jugarse el Pozo o el Rivas Pozo, el Lega Segovia y el Palleja Industria Santa Coloma. Bueno, el Pozo...
Palleja.
El Pozo llega también al partido de este finde teniendo que jugar Copa entre semana. Bueno, pues al final cada uno con sus exigencias, ¿no? En este caso Movistar, Inter y el Barça exentos por la disputa de la UEFA Futsal Champions League. Bueno, solo nos queda, chicos, ya para despedir, lo último, el partido que no sea el Barça Pozo y el Palma y el Inter Palma que os guste ver este fin de semana, porque es que si no todo el mundo va a decir lo mismo, ¿no? A ver, Teresa, que no sea en esos dos partidos, ¿cuál te gusta, en cuál te fijas este fin de semana?
Me quedo con el Osasuna Santa Coloma.
Partido bonito.
Los de Santa Coloma es que me tienen muy, muy, muy despistada. Es una moneda al aire cada vez que los veo. Digo, no sé qué va a pasar aquí.
Oye, siempre ha sido así, toda la vida ha sido así, ¿no? Una moneda al aire.
Pero esta temporada más todavía. O sea,
Partido bonito y Magna lo estábamos diciendo, se juega un montón,
exacto,
¿no? Y Santa Coloma, si quiere estar en la Copa, también.
A puntuar. Entonces, yo creo que ese partido va a estar muy bonito.
Hermano, ¿lo cual te gusta, además de...?
Yo me quedo con ese Levante Peñíscola.
Sí, mola también.
Guapo, guapo. Tiene que ser guapo, guapo.
Sí. Ese partido está bien. Osquitar, puedes repetir.
Pues yo con el de Manolo, con ese derbi con el Peñíscola, yo creo que necesitaba con la necesidad de sacar esos puntos que le hacen falta para estar arriba y a ver si en los partidos en los que no juega contra los grandes, rinde como contra los grandes.
Bueno, pues hasta aquí la tertulia. Hemos ido saltando un poco de tema a tema, pero yo creo que hemos repasado todas las cosas que están pasando en el panorama futsalero. Están las semanas muy interesantes con la Copa de Europa, con los partidos entre semana, con la Copa del Rey, que este año además tiene ese formato espectacular para la final A4. Bueno, pues lo iremos contando, lo iremos comentando todo lo que pase cada miércoles aquí en Futsal Cope. Que te echamos de menos, Manolo, que nos alegramos mucho de hablar contigo.
Yo a vosotros también. Un abrazo.
Un abrazo grande. Osquitar, que nada, vamos a ver qué nos depara esta jornada y hablamos el miércoles que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos ya entonces, director Ascendín, con Futsaleros por el Mundo.
A donde usted mande.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
estamos en terreno viajero con Teresa Sendín. Nos ha fallado la comunicación. Que a veces nos creemos que estos jurados levantar el teléfono, marcar 12 o 13 o 15 números y que salga otra persona a 8.000 kilómetros de distancia. Pues a veces las comunicaciones, por lo que sea, fallan. Teníamos previsto hablar con Antonio García, con el asistente y entrenador de porteros del Tyson Nam, pero se ha resistido a la llamada. Habían ganado, ¿verdad, Teresa? Era para felicitarle, ¿verdad?
Sí, la teníamos pendiente porque a principios de nuestra temporada habían ganado esa liga y queríamos hacerles una visitilla para ver cómo habían disputado esa temporada y felicitarles por ese título, que siguen dominando esa liga en Vietnam, pero tendrá que ser en otro momento.
Lo intentaremos más adelante. ¿Qué más cosas, además de este título de hace unas semanas de Tyson Nam?
Pues tenemos que seguir de celebración porque la Tailandia de Pulpis y de Carlos Corona ha conquistado el torneo de Tailandia Five, el torneo previo a la Copa del Sudeste Asiático, donde además de los tailandeses estará la Vietnam de Miguel Rodrigo y que va a empezar el próximo 5 de noviembre. Así que también vamos a estar pendientes de ellos y también felicitar a Sito Rivera, que después de un inicio de temporada muy complicado por Francia, que se ha tenido que adaptar a un nuevo país y a esa nueva liga, ha conseguido ya su primera victoria en el campeonato doméstico, así que sea la primera de muchas y que vaya todo para arriba, con mucha sangre española por ahí.
Pues y nosotros que seguiremos viajando, ya más abrigaditos, por eso ahora Teresa tira mucho de sudeste asiático y de clima más tropical, pero nosotros seguiremos viajando y lo seguiremos intentando. A veces fallan las llamadas, pero que sepa Antonio García y todos los que estáis lejos que estamos pendientes de vosotros. Así que nada, vamos a seguir avanzando, Teresa, y vamos ya con el fútbol sala femenino. I fill you up with bones that can never break. Take you to a dark shade of gray. Warm you like a sun that'll never fade.
Oh, en Futsal Cope, fútbol sala femenino. This is power. This is power.
This is power. This is power, power, power. ¿Cómo elige Perico las canciones? Esta se llama Power. Y es que si hay algo en el fútbol sala femenino es poder. Este es Harwell y un muchacho que se llama KSHMR. ¿Tú dejaste a estos jurados?
No, no.
Que puede ser Cachemir.
No, ¿sabes qué pasa? Yo...
No, huyas, Teresa. ¿Tú les conoces a estos de Cachemir?
Yo no tengo ninguna idea de quién son.
Es musicote, ¿eh? De este que te pones y tal y puedes hacer cosas.
A ver, Álvada, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Tú conoces a Harwell y Cachemir?
¿Tú conoces a estos muchachos?
Yo no, y si no los conozco yo, problema.
Pues son de los cuatro mejores DJs del mundo, se supone, ¿eh?
Pues es que yo no sé mucho de DJ, ya sabes que yo soy más del latineo.
El latineo, KSHMR. Usted me perdone, señor KSHMR, pero no le conozco. Bueno, el caso es que estamos ya en territorio del fútbol sala femenino, sí. Que nos está costando un poco, o no, retomar el pulso después de los Juegos Olímpicos de la Juventud, o no.
Bueno, pero como en todo hay una cierta transición, este fin de semana, por ejemplo... se han aprovechado algunos partidos para homenajear a las heroínas de Buenos Aires con esa medalla de bronce. Por ejemplo, lo hizo la selección española, que está jugando en Murcia, lo hizo con las jugadoras murcianas, lo hicieron por ejemplo en Pollo Pescamar, porque Pollo, recordemos, se ha disputado ya la cuarta jornada de la Liga Foro 16 femenino, pero Pollo solo tiene dos partidos disputados porque tenía dos jugadoras, Carol y Antía, precisamente en Argentina. Y bueno, una de ellas tuvo que salir con la pierna un poco de aquella manera, apoyada con dos muletas. Antía Pérez, capitana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal va esa rodilla? ¿Qué te han dicho los médicos? He leído por ahí que hablan de 7 meses de baja, que me parece mucho. Sí. No sé si a lo mejor es exagerado, esto puede mejorar, no sé, ¿qué te han dicho?
Me dijeron que 6-7 meses de baja porque, claro, al tener el cruzado roto y el ligamento interno, pues necesita tanto tiempo de recuperación para que cicatrice bien y así.
Madre mía, que te han fastidiado casi toda la temporada.
Sí.
Y además fue de la forma más tonta porque ya veíamos algunas lesiones a lo largo del campeonato. Estuvimos temblando cuando vimos también a Noé. Que tuvo, y son todo en acciones, en encontronazos, en choques fortuitos, y lo tuyo fue en el último partido, precisamente sí. La medalla por el bronce, también de una forma que no se puede decir que fuese ni provocada ni mucho menos, fortuita, pero qué mala suerte, por lo menos de lo malo a malo, la experiencia olímpica la pudiste vivir completa, como quien dice.
Sí, a ver, me queda el sabor amargo de que me lesioné, pero bueno, o sea, la medalla de bronce no me la quita nadie, ni a ninguna. Entonces, bueno.
¿Dónde la tienes colgada?
En la habitación.
Y viene a la vista, ¿no? Imagino que todos los días cuando te levantes le eches un vistazo y digas, oye, esto ya para toda la vida.
Sí, está bien bonita ahí.
No, y además es verdad que el modelo, el diseño ha sido bien bonito, muy, muy interesante. La pena, eso, que no hubiera sido de otro color. Yo no sé si es que estábamos aquí en España calentándonos con que la final anticipada va a ser España-Portugal. Y yo no sé si vosotras a lo mejor lo tenéis un poquito en la cabeza. Y llegaron las japonesas, que la verdad eso de defender lo hacen bastante bien, y vaya sí, si os metieron en apuros.
Pues sí, o sea, nosotros no teníamos en la cabeza que íbamos a jugar ya la final contra Portugal. Primero sabíamos que el partido contra Japón iba a ser un partido muy difícil y lo planteamos bien, pero le salió mejor planteado a ellas y bueno, pues así fue.
Nos decía la seleccionadora antes de salir, de partir hacia Buenos Aires, que una dificultad que había en este torneo olímpico es que no se tenían informes de todas las selecciones. Japón, yo imagino que algo sí se sabía. Lo que parece que estaba también muy claro, que Japón nos tenía muy estudiadas.
Sí, por lo que vimos en el scouting de Japón y por lo que nos dijo Claudia, que sí, que era un equipo que nos tenía muy estudiado. Y nosotros lo único que sabíamos de ellas era que eran muy ordenadas en defensa, porque no habíamos visto partidos. Hasta que jugaron en los juegos no vimos más cosas. Pero eso, nos dijeron que era un equipo muy ordenado, como la selección absoluta, y que era muy difícil de atacar y eso.
Y ahora ya que han pasado los días, yo imagino que ese bronce ya se vea con otra satisfacción y sobre todo, cuando vaya pasando el tiempo y de momento digáis que sois las únicas jugadoras de fútbol sala de este país que tenéis una medalla olímpica. Es que yo no sé la cantidad de gente que se dedica a este deporte que os ha estado siguiendo con un pelín de, con ese puntito de envidia de decir, jolín, es que suena el himno de España antes de jugar un partido olímpico. Es la sensación que solo vosotras habéis disfrutado en la historia de este país.
Ya. La verdad es que el bronce ahora se ve de otra manera. O sea, sabíamos que podíamos ganar el oro, pero bueno, una vez ya acabó el partido contra Japón, ya estábamos pensando en ganar esa medalla. Y como bien dices, ahora mismo hicimos historia y estamos muy contentas por haber ganado la medalla. Levantar cabeza por lo de no haber pasado a la final nos costó mucho, pero bueno, teníamos en la cabeza que ahora era el momento de brindarle a la gente toda que nos estaba apoyando desde España y desde todo el mundo, por lo menos una medalla, y bueno, fue lo que también nos ayudó a poder ganar el bronce y eso.
A ver, yo sé que Albada tiene mano por muchos sitios, pero no sé si, si te puede echar una mano a la rodilla, por ahí por Orense.
Podía.
Alba, no sé, a ver, ¿qué puedes hacer? Que es que 7 meses se nos hace muy largo y me parece que dicen que Pollo, entre Antía y que Iria está también de aquella manera, están ya mirando un poquito el mercado a ver qué es lo que pasa.
Bueno, ella sabe que le tengo un cariño especial, que ya he tenido una conversación personal con ella. Yo lo único que le pido es que no tenga prisa, me da igual que sean 7 meses, 5 que 10. Porque yo sé que las prisas en las lesiones de rodilla no es lo mejor, y yo soy un claro ejemplo de eso. Así que ella, lo único que tenga sea la paciencia necesaria, porque tiene toda la vida deportiva por delante, ha hecho historia ya con 18 años, cosa que yo ya no voy a poder decir, así que ya me ha conseguido ganar en algo, ya ahí tenemos una disputa, y yo lo único que quiero es que siga sonriendo, que el fútbol sala tiene todavía para largo y que ya demostró en los Juegos Olímpicos de la Juventud que tiene un gran futuro dentro del fútbol sala y que eso es lo que tiene que hacer y en lo que se tiene que centrar, poco a poco, y un día más es un día menos.
Pues es que, claro, tú la escuchas, Alba, y dices, pues cómo no va a tener razón. Si Alba se llega a lesionar con 18 años, seguro que la estaríamos llamando como jugadora de algún equipo.
Sí.
Pero no fue así, no fue así. Así que Antía seguro que vuelve pronto, que va a estar en buenas manos, que ahora tenga la calma necesaria para decidir cuándo es el mejor momento para operarse y que a partir de ahí pues empieza una recuperación que ya no solo es física, también es psicológica y que tiene el apoyo de todo el mundo del fútbol sala.
Antía, pues, ¿qué te vamos a decir? Todo el ánimo del mundo, que yo creo que la temporada es larga, seguro que vamos a tener tiempo de, pues, antes de que termine, y sobre todo con esa copa, ¿no?, que es la fiesta un poco final de temporada. Vamos a pensar en positivo. Te hemos visto muy bien, hemos disfrutado un montón de vosotras en Buenos Aires, así que como todos son buenas energías, sensaciones positivas, pues vamos a mantenernos ahí y, ¿por qué no?, soñar con que esa recuperación sea incluso un poquito más rápida de lo que te han dicho, pero que sea sobre todo buena, así que nada. Y gracias por atender la llamada de Futsal Cope, Antía.
Gracias a vosotros, un beso.
Poquito a poquito.
Un beso grande, Antía Pérez, la gran capitana. Alba, bueno, decimos de Pollo Pescamar, si los dos partidos que le quedan los suma también con victorias, contra Femispor y Amarelleva, se van a jugar, por cierto, 6 y 27 de diciembre, pues bueno, sería junto a Burela y Peñas Plugue los únicos equipos que tienen pleno de victorias en esta liga femenina.
Sí, Burela y Peñas Plugue lo han hecho muy bien estos cuatro partidos que han disputado. Pollo ha disputado dos partidos, dos victorias. Las sensaciones son buenas, tanto en Pollo como en Burela y Peñas Plugues. Creo que ellos tres sean los únicos que puedan, bueno, Burela y Peñas Plugues ya lo han conseguido, pero que Pollo sea el único que pueda alcanzar esas cuatro victorias, lo que dice es que la liga está muy igualada, que Futsi vaya cuarto, Roldán, que ganó la temporada pasada, vaya tercero. La verdad es que Universidad Alicante séptimo, hay unas alternativas grandísimas dentro de esta primera división, y llevamos solo cuatro jornadas, o sea que nos espera por delante una temporada alucinante.
No, bueno, la semana que viene, mejor dicho, este fin de semana, se juega en el liderato, que puede pasar por lo que ocurra en el Jimbi Roldán Burela. Por si acaso, Peñas Plugues está ahí al acecho, juega en cancha de Guadalcacín. Luego tenemos un Universidad Alicante Orense. Alcorcón juega, visita la cancha de Femispor, Futsi la de Viajes Amarelle. Por cierto, se puede ver gratis ese partido, llevando un litro de leche el sábado a las 5 de la tarde, entrada gratis, acción positiva del conjunto gallego. Luego Pollo Pescamar, que juega en la cancha del Móstoles. Es que tenemos una quinta jornada, Alba.
Yo es que la verdad, cada jornada que hay, antes pues siempre te centrabas en cuando jugaba Futsi o cuando jugaba Burela, pero ahora, como hay tantas alternativas, ya todos los partidos se pueden determinar muchas cosas, entonces todos los partidos va a estar algún juego, y en todos los partidos seguro que hay sorpresas, así que todas las personas que puedan acercarse a los pabellones, que vayan y disfruten, porque la primera división de fútbol sala femenino está tremendamente igualada y va a dar muchísimo espectáculo.
Bueno, como también lo está dando la selección española en Murcia, ayer España debutó con victoria, jugó contra Italia, victoria 4-1, y debutó Noé Montoro, la jugadora del Lucan, que además marcó uno de los cuatro goles. Y luego también, pues tenemos lío entre Móstoles y Futsi, sobre todo porque han publicado respectivos sendos comunicados. Los comunicados son auténticas declaraciones de intenciones. El de Móstoles se titula Respeto, Educación y Valores, aludiendo a que Futsi ha intentado negociar con una jugadora de Móstoles. Dice, Futsi sigue pensando una vez más que puede hacer lo que les venga en gana por un derecho divino real que les permite sin pudor alguno faltar el respeto a los demás. No estaría mal que aprendiéramos a respetar a los demás y no intentar fichar jugadoras a espaldas de los clubes a mediados de octubre. El Futsi ha respondido con otro comunicado que se llama El Móstoles y su idea del respeto, diciendo que se han puesto en contacto con el Móstoles, negando el contacto con esta jugadora que les interesa. Han exigido una rectificación que de momento no ha llegado, y dice, dado que con este club llueve sobre mojado, hemos decidido no dejar pasar como otras veces la incidencia y dar una mínima respuesta a la soflama populista y demagógica del Móstoles. En materia de respeto tenemos cientos de modelos mucho más adecuados que esta entidad, dice Futsi, que de forma excepcional responde en este comunicado, pero que a partir de ahora nos limitaremos a trasladarlas a los órganos disciplinarios. Saltan chispas entre dos clubes madrileños, Alba, bueno, en fin, esto al final lo tienen que resolver evidentemente entre los clubes y, bueno, pues su forma de actuación. Al final lo que nos interesa también evidentemente, pues lo que ocurre en la pista, que tenemos a Futsi entre los equipos top, que tenemos a Móstoles en una temporada buenísima y que tenemos una primera división cada vez más competitiva.
Eso es con lo que se tiene que quedar la gente, y creo que el fútbol sala femenino, todavía somos menos que el fútbol sala en general, por desgracia hay mucha gente que todavía no conoce este maravilloso deporte, y creo que lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo deportivo, en que las jugadoras estén en el club en el que estén, tengan las mejores condiciones, que eso es algo que nunca se habla, de las jugadoras a nivel de condiciones profesionales y es lo fundamental, porque sin las jugadoras no habría fútbol sala. Así que yo creo que lo que tienen que hacer y tenemos que hacer todos es defender este deporte de la mejor manera posible, cada uno dentro de nuestras posibilidades y centrarnos, como digo, en lo deportivo.
Sí, luego ya cada uno que, bueno, pues resuelva estas confrontaciones, bueno, pues de la mejor manera posible, evidentemente, si es que es lo que nos gustaría, pero bueno, que a veces ocurren cosas como estas. Alba, gracias, un beso, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Segunda división, José.
La segunda división en Futsal Cope.
Estamos terminando, pero antes nos queda repasar lo que ocurrió en la segunda división. Lo hacemos como todos los miércoles con la directora Yolanda Sánchez. Cuéntanos, Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados de esta jornada número 6, que ha dejado como novedad el cambio del liderato y también bastantes cambios notables en la clasificación. Empezamos con este Elche 5, Santiago Futsal 2. El conjunto ilicitano vuelve a la lucha por los playoffs tras vencer de forma contundente a un Santiago que no se encuentra muy cómodo en la categoría de plata. Barça a las 6, Noia 3, el Barça vuelve a la victoria y se aleja un poco de la parte baja de la clasificación. Por su parte, el Noia sigue inmerso en el descenso y ya necesita mínimo una victoria para poder salir de allí. Bisontes 3, Rivas 3. Empate que no vino bien a nadie, ya que ambos se encuentran empatados a puntos a tan solo uno del descenso. Mengíbar 4, Talavera 1. El Mengíbar sigue escalando puestos tras vencer a una de las sorpresas de la temporada. El conjunto andaluz se quedó con los 3 puntos en un gran partido de los locales. Tenerife 2, Manzanares 7. El Tenerife sigue sin puntuar, cayendo 2-7 ante el Manzanares, que está en puestos de playoffs. Betis 3, Burela 5. El Burela es el nuevo líder de la clasificación tras arrebatársela al Betis, que cae hasta la tercera plaza. Gran Canaria 7, Córdoba 4. Victoria muy importante para Gran Canaria, que le hace coger fuerza para la próxima jornada. Y terminamos con el Pozo 6, Colo-Colo 1. El Pozo se coloca a tan solo un punto del liderato tras un gran partido en casa ante un Zaragoza que poco pudo hacer. En cuanto a la clasificación, como te decía, Santi, es nuevo líder el Burela con 14 puntos. Segundo es el Pozo con 13, tercero el Betis con 13 también, cuarto el Talavera, quinto el Mengíbar y cierra la lista de playoffs el Manzanares con 11. Por la parte baja de la tabla están el Zaragoza con 6 puntos, el Noia con 4 y el Tenerife con 0. En cuanto a la siguiente jornada, la jornada número 7, dará comienzo el viernes a las 9 de la noche con el Elche Barça Lasa, el sábado a las 6 Talavera el Pozo, a las 6 y cuarto 2 partidos. Manzanares Betis y Noia Gran Canaria, a las 6 y 20 Colo Colo Bisontes, a las 6 y media Córdoba Mengíbar, a las 8 Santiago Burela y cierra la jornada el domingo a las 12 y media Rivas Tenerife.
Gracias, Yoli. Ahora sí, José, estamos ya casi terminando. Este es Armin Van Buuren, este me suena. La canción se llama Bla Bla Bla, lo que confirma que hoy en día tú puedes llamar a una canción como te dé la gana, porque Bla Bla Bla, pues en principio no es un título muy prometedor. ¿Tú qué dices, Teresa?
Que a mí todo me parece correcto, todo me parece maravilloso y todo me parece...
sensacional, ¿no? Pues eso, en eso estamos, así somos mucho más felices. Bueno, pues gracias a todos por estar ahí, que volvemos el próximo miércoles, que se viene un mes de noviembre de partidazos, todavía queda por cerrar octubre y lo vamos a hacer a lo grande. Este fin de semana, ya saben, Movistar Inter Palma, el sábado a la 1:15 y el pedazo de partidazo entre el Barça y el Pozo, el sábado a las 9 de la noche, el del Barça en Teledeporte, el otro, el de la 1:15, con Gustavo Muñana y con este señor en la Liga TV. Vamos a ver si poco a poco la aplicación va funcionando mejor. Seguro que sí. Además, se vienen buenas novedades respecto a la app para el próximo mes de noviembre. A ver si las hacen públicas y las podemos comentar. Que gracias, como digo, por estar ahí. Que nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es. en Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @FutsalCope.